I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Estar informado. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
You were staying out all night, and I had enough. No,
3:30, buenas tardes, ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy no hay noticia de la Sociedad Deportiva Huesca, seguimos pendientes de la contratación del entrenador. Tenemos las palabras que nos dijo ayer Petón en estos micrófonos. Alguna de ellas, por cierto, ha tenido repercusión nacional, y es que todo lo empezó el agente de Sandro diciendo que se le busque equipo en primera división. Claro. Ayer Petón le contestó y dijo, bueno, será si quiere el Huesca y si no, a pagar la cláusula. La cláusula de Sandro es de 10 millones de euros. Hay que recordar que el Huesca apostó por Sandro cuando pues estaba en una situación compleja en Inglaterra, en el Everton, no jugaba, no contaba, y sus cesiones en España, 3 consecutivas, ¿a cuál peor? No triunfó ninguna de ellas. Por lo tanto, si vuelve a tener espacio en primera división, es gracias a este año con el Huesca, y eso que se perdió la mitad de los partidos. Y ya contamos aquí, hasta que Pacheta dio con la tecla, cómo Sandro era carne de lesión. Tuvo hasta 3 consecutivas sin llegar a volver a pisar un terreno de juego, sin llegar a tener un minuto. 3 seguidas musculares. Se habló de psicólogo, tema mental. No era ello, lo contamos hace unos días aquí. Se trataba de dar con la tecla en los entrenamientos con él, de dosificarlo, y Pacheta lo consiguió. Por eso pudo rendir como rindió en la última fase del campeonato. Ayer Petón vino a decir, si te lo perdiste, que el Huesca, con todos sus jugadores con los que se cuenta deportivamente, no negocia. Se mira la cláusula de rescisión. Y aquí están los Galán, 4 millones, Álvaro, 10, Sandro, 10, Siobas, 2, el que quiera a estos futbolistas, a pasar por caja. ¿Que luego se puede entrar una negociación? Pues bueno, siempre y cuando a qué equipo vaya, si hay algún jugador que puede interesar al Huesca. El Huesca es consciente que está en segunda división, que tiene menos peso, pero los contratos están para cumplirlos. Y Sandro firmó por 3 temporadas, es decir, que le quedan 2. Y el sueldo de Sandro, por mucho que sea de los más destacados, el año pasado era el más destacado, el segundo más destacado, entre otras cosas porque llegó libre. Eso también, pues el que sabe un poquito de contratos, yo no, pero el que sabe un poco de contratos, bueno, nuestro protagonista hoy sabe bastante de contratos deportivos, pues eso se valora en los monumentos. En si llega gratis, pues puede tener una prima de venta, que es como se denomina. Pues por eso Sandro tenía un salario más elevado, pero que no es obstáculo para que juegue, para que se lo pueda pagar el Huesca en segunda división. Al contrario, puede, y el Huesca quiere pagárselo en segunda división, porque quiere contar con él. Es lo más destacado que ayer dejó Petón en esa intervención, por supuesto hablando de la base aragonesa, de la que en los próximos días realizaremos también un especial, antes de que la Eurocopa ocupe el espacio en el que nos encontramos en estos momentos, cuando llegue Paco González, Maldini, a estas horas, que lo harán en 2 semanas. Ya todo el mundo pensará en la Eurocopa. Antonio Rus, muy buenas, presidente del Club Baloncesto Peñas, de nuestro Levitec.
Buenas tardes.
Bueno, como abogado especialista en deporte, todo lo de lo que he hablado te sonará bastante, ¿no?
Sí, sí, algo me suena, sí.
Bueno. ¿Son muy rebuscados a veces o sí, es mucho más sencillo de lo que...?
No, son rebuscados. Y además la normativa es compleja, hay que aplicar normativa nacional, internacional. En fin, hay muchos recovecos, muchos intríngulis en este tipo de contratos.
¿Entiendes la postura, por ejemplo, ayer de Petón, hablando de... Claro, que parece que por el hecho de descender de categoría los jugadores tengan que salir libres y los contratos están para respetarlos, ¿no?
Hombre, aquí hay un club que ha hecho una apuesta por un jugador y desde luego se ha hecho una apuesta a largo plazo, y si hay alguien que quiere romper el contrato, pues hay que leerlo y saber qué método hay para romper el contrato, pagar la cláusula y ya está.
Cuando se habla de que el jugador juega donde quiere, ¿eso es verdad?
Bueno, no siempre es verdad, no siempre. Hay muchos intereses dependiendo de la edad del jugador, dependiendo de de la proyección que quiera tener, pues hay veces que prefieren, o las intenciones que tengan para él su entorno, ¿no? Hay muchas veces que los jugadores están muy mediatizados por un entorno que va desde sus representantes hasta sus familiares, y bueno, muchas veces no tienen esa libertad que igual podrían tener si ese entorno no estuviera.
¿Te decepcionó el descenso del Huesca?
Bueno, no se puede hablar de decepción cuando un club como el Huesca ha llegado a tocar el cielo, ¿no? Desde luego para la ciudad, yo siempre lo he dicho, es un privilegio, una tremenda suerte poder contar con un club en primera división de fútbol. Es lo máximo a lo que puede llegar hoy una ciudad respecto a un equipo de deportivo. Y para nosotros, como aficionados, como ciudadanos de Huesca, pues el hecho de que haya perdido la categoría no es sino un paso atrás para dar dos adelante, segurísimo.
¿Qué ha habido de esos acuerdos que se ha hablado mucho, ¿no? De que el futuro del Club Baloncesto Peñas podía ir unido, como otros clubes en España, al de fútbol y crear una sinergia que pudiera llevar al Peñas a CB. Eso se ha hablado mucho en los mentideros de Huesca en los últimos años. ¿Qué ha tenido de real y qué tiene de real en estos momentos?
Bueno, lo que es real es que las relaciones entre ambos clubes son excelentes desde hace ya varios años. Hay mucha conexión a nivel personal con la gente que manda hoy en día en el Huesca, y esa conexión y esa capacidad para retroalimentarnos mutuamente, ya que somos dos clubes que han protagonizado pues páginas y páginas de los diarios deportivos nacionales hablando de Huesca, pues hace que poco a poco vayamos dando pasos que permitan que cada una de las entidades sea más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos siempre lo he dicho, súper agradecidos por todo lo que están haciendo por nosotros. Estamos seguros que podemos ir cada día dando un pasito más y bueno, hasta donde nos lleve esta alianza.
¿Pero había algo en esa piscina?
Bueno, no es que no hay nada concreto, es evidente.
Pero llegasteis a juntaros, ¿no? Eso sí,
y a plantear
esta sinergia.
Nosotros hemos hablado de todo, evidentemente, pero bueno, yo entiendo que ellos ahora mismo tienen otras prioridades. Nosotros tenemos que estar centrados en cerrar el presupuesto que nos permita competir el año que viene.
¿Se ha truncado por el descenso?
No, para nada. Para nada. Ellos van a seguir apoyando al club, nosotros agradecidos, y desde luego ahora nosotros tenemos que dar ese pasito más para cada día ser un poquito mejores y hacer que las cosas fluyan de mejor manera.
Sin un apoyo externo, véase de un patrocinador potente o el mismo con mayor aportación, o ese acuerdo con el Huesca, ¿es inviable ver al Peñas otra vez en ACB?
Bueno, yo diría que un ascenso, un hipotético ascenso, pasaría por tres pilares fundamentales. El primero es, evidentemente, lo que tú has comentado, un patrocinador, un tejido empresarial fuerte que apueste por el club, no que sea uno de los capitanes, pero sí que sea alguien que dé ese paso y de que esté convencido de que el proyecto merece la pena apostar por él. Luego, evidentemente, las administraciones públicas siguen siendo imprescindibles. Somos una ciudad de 50.000 habitantes, que todo el mundo sea consciente. Y bueno, pues tenemos lo que hay y agradecidos también, ¿no? Es evidente que tenemos las cosas más difíciles que pues, si estuviéramos en Zaragoza o en una ciudad más grande, ¿no? Así que el nivel de apoyo institucional sigue siendo hoy en día imprescindible. Y luego, evidentemente, el apoyo de la ciudad, ¿no? A nivel social. Tenemos que intentar, si ese sueño algún día se culmina, pues pasa porque el pabellón esté lleno casi todos los partidos, ¿no? Y por una campaña de abonados que haga que el 80% del aforo esté cubierto al inicio de la temporada y que, por tanto, nos permita contar con ese factor y ese apoyo económico indispensable para poder caminar con seguridad por la categoría.
¿Ayudaría un carné conjunto de los grandes equipos?
Pues es algo que se planteó en el pasado, algo conjunto, pero bueno, no sé si eso ayudaría o también ayudaría dar facilidades a los socios de cada uno de los clubes para que sean socios de los otros clubes. Cualquier fórmula es válida para que un aficionado, que sabemos, como hemos dicho antes, ¿no? Somos una ciudad de 50.000 habitantes, es lo que hay, no somos más, y todo lo que sea dar facilidades a la gente para que pueda acudir tanto al Alcoraz como al Palacio, pues...
Es que normalmente el aficionado del Huesca, históricamente, es aficionado del Peñas, y viceversa, y del Bada en los últimos 10 años que ha estado el Bada en Asobal. Claro, pues al final somos los que somos, ¿no? Y si ponemos facilidades para el que vaya al Alcoraz, luego sale y va a ver al Peñas...
Sí, sí, nosotros desde luego creemos firmemente en que esa es la solución para que nos podamos beneficiar un poco de esa ola, ¿no?
¿Os vais a sentar ya de cara al año que viene?
Sí, sí, evidentemente durante estos días se han mantenido conversaciones informales y bueno, más o menos tenemos claro cómo va a ser, cómo vamos a plantear la temporada que viene. Se está hablando de hacer alguna iniciativa conjunta en ese aspecto, en el aspecto que hemos comentado hasta ahora, y bueno, veremos a ver en qué se concreta y, por supuesto, a ver en qué tiempos manejamos todos, porque evidentemente los tiempos también son importantes.
¿A qué te refieres con los tiempos?
Pues, por ejemplo, Huesca empieza la temporada...
El 15 de agosto.
El 15 de agosto. Nosotros, presumiblemente, empecemos la primera semana de octubre. Es evidente que las campañas de abonados pues van a ir un poco desacompasadas en el tiempo y bueno, es difícil encajar, ¿no? En cada campaña tiene que tener su espacio y bueno, veremos cómo trabajan los equipos de gerencia y marketing para ver si podemos sacar algo en ese sentido.
Pues sería una gran iniciativa, ¿eh? Un carnet conjunto o un descuento importante si ya eres de otro club. Me acompañan en esta entrevista Nacho Vizcasillas, director de Sport Aragón. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Luis Leandro Santolaria, nuestro experto en baloncesto. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Pues empieza, Nacho, a disparar, que tienes ahí una lista importante.
Ah, no, la primera pregunta creo que no te la han hecho todavía. La ironía en radio a veces no funciona, pero bueno, ¿va a seguir Oscar Lata o no? ¿O de qué depende que siga?
Bueno, nosotros ya hemos hablado con él. De momento lo que es la voluntad de ambas partes es de continuar. Oscar nos consta que ha estado muy contento y muy a gusto en el club. Nosotros hemos estado muy contentos y muy a gusto con él. Y lo único que nos ha pedido es un poquito de tiempo él quiere conocer un poco cuál va a ser el presupuesto, en fin. Esas cosas que quieren conocer los entrenadores con total legitimidad.
¿El poquito de tiempo lo puedes precisar?
A ver, no puede durar mucho más de 15 días. O sea, tenemos que cerrarlo cuanto antes porque, evidentemente, son muchos jugadores que ya están preguntando por su futuro.
¿Pero en 15 días sabéis el presupuesto?
Sí, más o menos tenemos ese plazo que nos hemos marcado para cerrar ese apartado, importantísimo. Y, de hecho, llevamos trabajando desde hace muchos días para poder cerrarlo. A falta de 2-3 conversaciones. Entonces, es lo que le falta a Óscar para decidirse. Ya le hemos dicho que bueno, pues que este año ha sido un año complicado porque a nivel económico el hecho de no poder contar con público, no poder contar con taquilla, con los abonos, ha sido difícil, pero bueno.
¿Y él qué os pide? ¿Os pide ya jugadores con nombre y apellido de los que están o...?
No, en principio no. En principio lo que él más interés ha mostrado es un poco por la bolsa, ¿no? ¿Cuánto dinero hay en la bolsa? Claro. Para poder luego, pues bueno, empezar a ver cómo se distribuye, ¿no?
Ya, no, te lo digo, te lo pregunto también porque yo tengo la sensación de que el Peñas, el Vitec, tiene que reinventar cada temporada y eso también a la hora de hacer un proyecto es difícil, es muy complicado volver a juntar todas las piezas. Esta temporada yo creo que ha sido el ejemplo más claro de esto, ¿no? Bueno, ha sido un problema. Sí. Por eso, ¿con cuántos jugadores de esta plantilla te gustaría que siguieran o que hubieran salido?
Bueno, evidentemente hay jugadores que no vamos a poder retener, pues los que han dado mejor rendimiento, pues Mike Moore ya recientemente ha salido, que ha fichado por un equipo polaco, por Ramón Vilá nos consta que tiene ofertas de ACB, entonces contra eso no se puede hacer nada.
Luego, cuando escuchabas las cantidades que hablaba Pablo sobre el tema del fútbol, claro, los dos poníamos ojos como...
Sí, es que es otro mundo, ¿no? O sea, por más que me pueda... No habláis de 10 millones, 20 millones, 3 millones, en mi cabeza no se imagina.
Pero imposible. Retener, por ejemplo, a Vila, ¿cuánto suponía?
No, hombre, Ramón tendrá una oferta que puede fácil quintuplicar el sueldo que...
Con tranquilidad.
Vamos. Sí, que pueda estar cobrando con nosotros este año. Además, un rookie que viene, digamos, de novato después de la liga universitaria. Pues bueno, son este tipo de jugadores que vienen buscando minutos con mucha calidad y que, pues bueno, el Levitec le sirve como escaparate, ¿no? Y es evidente que pues bueno, ya vienes con, también vienen con esa premisa, ¿no? De jugar minutos, de poder ser exhibido, de poder ofrecer un buen rendimiento, porque su aspiración, evidentemente, es llegar a lo más alto.
Pues Luisle, es tu turno.
Bueno, siguiendo un poco con jugadores, Antonio, sabemos que sigue Jorge Lafuente, que es pieza fundamental. ¿Alguno más que siga? Porque en algún otro medio he oído que Parejo podía seguir según qué tipo de oferta tuviera. Y más que nada, que este año ha sido un poquito raro el final, porque cuando despediste de los jugadores no sabíamos todavía si estábamos en oro o en plata. ¿Algo que nos puedas decir de este tema?
Bueno, en principio con Luis sí que tenemos una opción de poder prorrogar el contrato una temporada más. Y con el resto, pues bueno, todavía no, evidente, sí, es lo que tú dices, ¿no? Cuando decimos la comida de fin de temporada todavía no sabíamos dónde íbamos a estar. De hecho, quedaba todavía la última jornada y el último partido con Murcia, Dorense-Murcia. Y bueno, pues es lo típico que se dice cuando uno se va y no sabe muy bien qué decir, ¿no? Pues ya nos llamaremos, pues efectivamente estamos haciendo ronda de conversaciones y bueno, tanteando un poco el tema para ver qué pretensiones tiene cada uno de los jugadores y ver hasta dónde podemos llegar.
Que Ramón Vila, por cierto, hoy o ayer me parece que fue, vi una notificación de una historia de Instagram que como que tenía piso en Zaragoza, podía ser un destino, ya que has hablado de ACB, y dependiendo de cómo estén las relaciones con Zaragoza, si fuera el caso, pues podría, ¿por qué no?, por medio de cesión, poder estar aquí un año más. Podría ser una opción, sí. Eso fuera real, esto que estoy diciendo, que no estoy diciendo en ningún momento que sea real. Aquí me estoy haciendo un poco yo la idea con la historia que ha subido Ramón en Instagram.
Sí, bueno, pues él seguro que lo sabe mejor que nosotros y sus agentes también. Entonces, a nosotros no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ser así, ni de que Ramón tenga un destino ahora mismo en ACB. Sí que sabemos que era su idea, ¿no? Y bueno, estoy seguro de que si no consigue un contrato en ACB, seguro que tiene ofertas de equipos potentes de la liga que harán que la nuestra, pues bueno, sea dejada en un cajón. Pero bueno, intentaremos de alguna manera hablar con él. Sabemos que ha estado muy a gusto aquí y bueno, quién sabe, ¿no?
Luego, Antonio, temporadas duras como esta, porque realmente ha sido muy dura más allá de la pandemia. Yo creo que son temporadas en las que más se puede aprender en cosas que mejorar. ¿Qué es lo que habéis aprendido? Para mí un poco las claves te las digo rápido, Antonio. Para mí han sido las lesiones, que tengo contabilizado hasta la jornada 12. Tuvimos en cuatro partidos dos lesionados, en tres partidos cuatro lesionados, en cuatro partidos tres lesionados, en dos partidos cuatro lesionados y en un partido cinco lesionados. Hasta la jornada 12 tuvimos dos lesionados. Eso es algo con lo que nadie puede contar, o sea, eso no es algo que se pueda pensar. Y otra de las claves, creo yo, que fue la llegada tardía de los jugadores, porque nuestra pretemporada, pues bueno, fueron las primeras jornadas. ¿Crees que esa es una de las cosas que hemos aprendido para mejorar y crees que hay alguna otra mejora que hayamos aprendido en esta temporada tan dura?
A ver, es cierto que lo que comentas, que, por ejemplo, el tema de las lesiones, pues Facu, por ejemplo, sufre una rotura de un hueso, ¿no? Pablo Gella se rompe el cruzado antes de empezar a entrenar. Y luego lesiones fuertes, pues bueno, no ha habido ninguna, ¿no? Ha sido más un tema de, pues, Cubillán sabíamos que venía con molestias del gemelo y todo lo demás han sido problemas musculares. Pues yo recuerdo que en el mes de noviembre estuvimos confinados 10 días también, o medio confinados. Pues bueno, ha sido una temporada difícil, ¿no? A nivel de poder tener una cierta continuidad a nivel físico y bueno, podía pasar, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros, que los jugadores tuvieran problemas, sobre todo musculares, ¿no? Nunca nos había pasado en otras temporadas tantas lesiones. Yo creo que también es un factor, el tema del COVID ha sido un factor clave en eso, ¿no? Y en cuanto a la llegada tardía de jugadores, pues también es cierto que tuvimos muchos problemas en el mes de agosto porque consulados americanos no daban cita. Olin Carter llegó tarde por esa circunstancia.
Es que vaya año, claro.
Sí, no, pues entre que estaban cerrados, que no tenían personal, que no, tampoco sabíamos muy bien hacia quién dirigirnos. Yo recuerdo el mes de agosto que estuvimos intentando hablar con ellos del consulado español en Miami durante 15 días y no hubo manera. Entonces, pues bueno, han sido circunstancias que otros años nos han dado, que otros años los jugadores han estado aquí mucho antes y bueno, quizás este año evidentemente va a provocar que estemos mucho más encima de esto, pero bueno, si vemos que el contexto es más o menos de cierta normalidad, no tendrían por qué volver a repetirse estos errores.
Sobre el patrocinador, perdona Luisle, sobre Levitec, ¿cómo está la situación? ¿Qué le queda un año?
Con Levitec, el año pasado renovamos, si no me equivoco, por 3 temporadas más. La anterior ha sido la primera y esta sería la segunda de ese nuevo acuerdo. Y evidentemente estamos muy agradecidos, ¿no? Siempre lo he dicho, sin ellos no sería posible estar donde estamos. Y bueno, todos los años hablamos con ellos por si es posible que ese apoyo que nos dan pueda ir un poquito más allá. Y desde luego, pues bueno, las relaciones son buenísimas y aquí nos tienen para lo que sea y nosotros también estamos para lo que ellos necesiten.
Siempre se ha dicho que la intención del Levitec es acabar en ACB, llevar el nombre del Club Baloncesto Peñas en ACB.
Pues desde luego sería muy bonito, ¿no? Sería la guinda del pastel de este proyecto que empezó hace 4 años con ellos. Y bueno, para nosotros sería algo increíble.
¿Hay mucha diferencia, Luisle, entre el presupuesto de un equipo medio en Lep Oro y de uno campeón?
Sí, pero estamos hablando... Pero no te confundas, Pablo, que es que Levitec Huesca estamos hablando de un presupuesto bajo, no medio, bajo.
Bajo. Bueno, pues...
Es que si fuéramos medio, yo creo que, vamos, Antonio estaría más que contento.
El presupuesto de Levitec puede estar en 600.000, ¿no? Más o menos.
Sí, no llegará tanto, pero sí, entre 580, 590.
590.000 euros. Luisle,
un equipo gordo, el triple, Pablo. Triple. O incluso alguno puede rozar el cuádruple.
O sea, para ascender a CB, 1,5 millones.
Con un millón podría subir, si haces bien los fichajes, pero con un millón, tú si mueves bien tus piezas, es que se pueden mover muy bien las piezas con un millón de euros. Eso Antonio lo puede saber perfectamente.
Sí, a ver, históricamente los equipos que han llegado arriba pues han sido los equipos que tendrían de 900.000 euros para arriba, ¿no? Melilla, yo recuerdo la final que jugamos con Melilla aquí en Huesca del playoff de ascenso hace seis años, pues ellos tenían unos 700, creo que tenían,
sí.
De presupuesto. Pues Breogán andará cerca, no llegará al millón, pero andará muy cerca. Coruña está haciendo un equipazo y hace años que está haciendo las cosas muy bien en ese aspecto y debe tener también cerca del millón. En fin, pues bueno, nosotros estamos donde estamos, seguimos con esa búsqueda intensa de gente que se quiera sumar, aunque sean 200, 300 euros, todo lo que entre es bueno. Y desde luego lo que queremos también es que la gente se vaya animando a venir más al Palacio, porque está comprobado que cuanto más gente viene, más mejores plantillas podemos hacer.
Pero hace 6 temporadas, cuando se tocó casi el cielo, el presupuesto tampoco...
No.
Sería tan cercano a los grandes, ¿eh?
No. Pasa que ahí se dieron varios factores. Primero, que nosotros tampoco sabíamos. O sea, era primer año, llegábamos y recién aterrizados. Tampoco teníamos mucha sensación de saber si teníamos un presupuesto alto y bajo. Nos imaginábamos que bajo, lógicamente, y luego, evidentemente, fue así. Pero, pues, por ejemplo, teníamos un entrenador, Kim Costa, era un reclamo también para los cedidos de ACB. Yo he tenido conversaciones con equipos de ACB. Bueno, si tenéis a Kim, tenéis asegurados a este y este jugador.
¿Oscar Latata asegura jugadores?
Bueno, pues no lo sé.
¿O te puede asegurar 2 jugadores?
A priori, pues puede tener cierta mano.
Tiene caché.
Con según qué clubes o según qué entrenadores. Pues no olvidemos que hasta hace 4 días era segundo de Sito Alonso. Entonces, pues.
Estuvo Sito aquí, además.
Estuvo Sito el último día, evidentemente, apoyando a Oscar y al equipo. Y sabemos que las relaciones con él son magníficas, entonces, pues bueno, por lo menos es obligado a intentar aprovechar esas circunstancias para que un club ACB que no sepa dónde colocar a su perla de la cantera, pues en vez de llevarlo a Galicia, lo traiga a Huesca.
Esto de la mascarilla, como no ves la sonrisa, no sabes si lo que estaba diciendo te invita a pensar que está más cerca o no.
Claro, Oscar, nos falta el dato visual. Luisle, la última.
Pues bueno, la última sería, bueno, quiero decir un apunte solo, porque la hombrada que ha hecho Levitec Huesca este año, defendiendo Orense o Lérida, donde hay jugadores como Spieth o como Yates que cobran más del doble que nuestro mejor jugador pagado, o sea, eso es para hacer un monumento en cualquier sitio. Pero la última, ya hablando de la Liga, Antonio, que yo creo que con esto sí que estás un poco mosqueado con la federación. sea, han sacado a la federación tercero otra vez liga con 19 equipos, con los mismos problemas que ha habido este año, con 4 descensos, que es una barbaridad. Pero ha salido también ayer una noticia de que Barça B no le interesaba subir. Entonces, ahora está la cosa en que podemos ser 18 porque Barça no le interesa subir, 19 porque según normativa suba Cantabria de plata, 20 porque la idea de Llorente se están quejando, o 24 porque también lo están diciendo de hacer una liga de 24. ¿En qué crees que acabará, por mucho que haya dicho la federación, 19 equipos?
Bueno, en la última reunión que tuvimos con ellos y se planteó este tema, la federación, hay que tener en cuenta que el objetivo, esta situación anómala que se creó a raíz de los no descensos, la intención era que se erradicara cuanto antes, y esto significaba volver a una liga de 18 en el menor tiempo posible. Se convino de consenso entre los clubes que se hicieran dos temporadas, entonces era de suponer que a final de esta temporada se volvería una liga de 18, un grupo de 18. Por tanto, en aquella reunión que tuvimos, no sé si fue en el mes de abril, ya se nos dijo que si por alguna circunstancia algún equipo no podía cumplir con los requisitos para ascender, la federación optaría por amortizar la plaza y volver a la liga de 18, de un solo grupo, con 3 descensos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, que yo sé que hay, bueno, por lo menos lo que yo me he enterado es que hay reclamaciones de Lérida y de Orense, vía federativa, yo ya no sé si en vía judicial, y lo que ahora mismo la intención de la federación sea liga de 19, si somos 18, liga de 18, pues igual dentro de un mes hay un auto...
Por imposición judicial, claro.
Eso es, hay un auto del juzgado de lo contencioso del Centro de Contención Administrativo de Madrid y que
quizá no les falte razón, porque en caso de que hubiera descendido Levitec, yo creo que se habría movido ficha.
Sí, lo bueno. Que pasa, Pablo, que Levitec era le afectaba directamente. Ni a Lérida ni a Orense le afecta directamente. Orense se puso de acuerdo con Murcia para jugar ese partido y a Lérida ya estaba descendido. Es que esa es la diferencia bien gorda.
Ya.
Sí, lo único que, bueno, que al fin y al cabo, pues ellos tendrán sus abogados, imagino que tendrán sus argumentos y cuando entras en sala todo puede pasar.
Antonio Arús, gracias por estar en nuestros micrófonos, buen verano y, bueno, nosotros vamos a estar todo el verano aquí, así que en el momento que haya noticias, renovación de Óscar Lato oficial, jugadores, etcétera, pues aquí lo contaremos.
De acuerdo, muchísimas gracias, hasta cuando queráis.
Luis, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chicos, muchas gracias, Antonio.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Puedes verlo en Motor 2002, calle Badajoz sin número.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
En Opticalia Alcoraz, claro, en calle Alcoraz 5. Llegamos al final, Nacho. El comida del Bada preparando la Copa Asobal.
Sí, no hay mejor que preparar una Copa Asobal que con una comida.
¿Con fichaje?
Sí, parece que ya tenemos cerrada la portería con Bombón Almeida, que el gran portero que estuvo en el Granollers y que hacía unos partidazos contra nosotros impresionantes.
Así que es buen portero.
Parece ser que es muy buen portero, dos temporadas.
Muy bien. Pues mañana volvemos, 3:25, con toda la actualidad, y el viernes, ya saben, el director general del Huesca estará aquí con nosotros. Hasta mañana.